Gloria al Señor por este día. Día del Señor. Tenemos el pasaje, un corto pasaje, de Lucas 18, del 15 al 17, donde el Señor nos dice, en su palabra, traía a Él los niños para que los tocase, lo cual, viendo sus discípulos, le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. A veces el tema de los niños es un poco difícil de predicar en las iglesias. Existen diferentes conceptos en cuanto a los niños y en cuanto a la salvación de los niños. Hay algunos que dicen que todos los niños se condenan porque como no tienen capacidad para ejercer la fe, pues si no son salvos por la fe, no pueden ser salvos de ninguna manera. Y en coherencia con eso, siguiendo el concepto bautista de que un niño no puede ejercer la fe y que no se puede salvar porque no puede ejercer la fe, evidentemente, si no puede ejercer la fe, no se puede salvar. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, tenemos que dar por sentado que todos los niños irán al infierno. Porque un bebé pequeño no puede ejercer la fe. Y tenemos conocimiento de ello. No puede hacer, por lo menos, si tiene fe, en el supuesto caso que la tenga, porque la fe es un acto de la gracia de Dios, si la tuviese, no puede expresarla. Y como no puede expresarla, dice, no, pues el niño, mira, no expresa fe. Entonces, ¿qué sucede? Que si no hay fe, no hay qué. La salvación que se recibe por la fe. Por eso es que muchos excluyen a los niños del reino de Dios. Por otro lado, tenemos el punto contrario, opuesto, también radical, que dice que todos los niños son salvos. Y aquí entra la teología de la universalidad, o sea, la salvación es para todos. Mientras que la Escritura dice que la salvación la da Dios a quien quiere, y que no depende del que quiere, ni del que corre, ni de nadie, sino de la elección libre de Dios sobre sus criaturas para que pasen a ser herederos del reino de los cielos. Claro, se basa en que los niños son inocentes y no tienen pecado. Esa herejía fue combatida desde los primeros siglos, fue enseñada por el obispo de Gran Bretaña, que decía que todos los niños se salvaban porque no habían cometido pecado, ¿no? Esa doctrina resucita durante la Reforma diciendo que realmente los niños no tienen maldad ninguna, no tienen maldad ninguna y que por tanto no se les puede imputar la condenación, que los niños son completamente puros o inocentes, ¿no? Esta es la doctrina de Pelagio, lo que se conoció como el pelagianismo. Una doctrina que arrastra, no en su totalidad, pero sí parcialmente, muchas de las iglesias llamadas evangélicas, especialmente las arminianas. Es decir, el arminianismo es la resurrección del pelagianismo. El pelagiano, Pelagio, el obispo Pelagio, decía que los niños nacían sin bien y sin mal, que eran neutros, ¿no? Y que hasta que no cometiesen pecado, ellos libremente, no se podía decir que hubiesen hecho mal. ¿Qué nos enseña la Escritura y que hemos hablado varias veces? Si vamos al Salmo 58, se nos enseña de que los niños, desde que están aún en la matriz formándose, en el vientre de la madre, ya están depravados. Ya están depravados. Salmo 58 son unos versículos bastante impactantes. pero que reflejan la realidad de la condición del ser humano en su estado de depravación. En su estado de depravación. En el Salmo 58, ¿lo tienen, hermano? Dice en el versículo 3, 58, 3, se apartaron los impíos, pregunto, ¿desde cuándo? Desde la matriz. Ya están apartados, ya están que destituidos de la gloria de Dios, desde que están en la matriz. Se descarriaron hablando mentiras después que nacen. Desde que nacieron, después que nacen ya comienzan ya. Y es verdad, los niños son bastante mentirosos. Veneno tienen, versículo 4, como veneno de serpiente, y son como la víbora sorda que cierra su oído, que no oye la voz del encantador, por muy hábil que el encantador sea. Es decir, son indomables. El encantador, vamos a suponer que en este caso sean los padres que quieren encauzar a los niños, e intenta con la sinfonía de la flauta y los encantamientos que se hacían antiguamente, intentar dominar la serpiente, pero estos niños que ya nacen bajo el pecado y que todos nacemos desde la caída de Adán hasta hoy, nacemos con el pecado, lo que llamamos el pecado original, por muy hábil que sea el encantador, por muy bueno que sean los padres, muchas veces de padres muy rectos, muy justos, muy redimidos, muy de Dios, salen hijos torcidos. Eso lo podemos ver claramente en el libro de los Reyes, cuando dice acerca de algunos reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová, pero luego tuvieron un hijo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, no siguió el ejemplo de su padre. Por ejemplo, cuando se nos habla de que el pueblo de Israel pide un rey, se lo pide al que en aquel momento gobernaba Israel, era el profeta y sacerdote Samuel. Y el argumento fue que los ancianos le dijeron a Samuel, como el pregonero de la palabra de Dios que era, fueron a, de alguna manera, le fiscalizaban. Y le dijeron, necesitamos a alguien que gobierne sobre nosotros como tú, pero tus hijos no han seguido tu camino. Ni siquiera al profeta Samuel le hicieron caso sus propios hijos. Y miren que Samuel fue un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque los niños, nacen en el pecado. Y algunos dicen, ¿cómo puede ser que los niños nazcan en el pecado? Por una lógica. Cuando Adán pecó, Adán, dice la Escritura, que es como el tronco, como el árbol principal, el tronco de la humanidad. Y que cada ser humano es como una rama de ese tronco. Si ese árbol, desde la raíz y el tronco, está podrido, no podemos pretender que las ramas estén sanas. Evidentemente, por lógica, las ramas de ese tronco van a salir igualmente podridas. Por eso nos dice este Salmo que los niños, los bebés, aún en la etapa fetal, dice que se han apartado desde la matriz y que ya tienen el veneno. Todavía no han pegado la mordida, pero el veneno ya lo tienen en sus mandíbulas, en sus colmillos. Aunque todavía no hayan dado la mordida, todos nacemos con el pecado. Y algunos piensan que el pecado, ese pecado original, se borra con agua, bautizándolos con agua. De ahí el argumento de la Iglesia de Roma de bautizar con agua. Nosotros creemos en el bautismo de niños, pero en otro concepto, que ahora explicaré también. También en el Salmo 51, el rey David nos dice que en pecado le concibió su madre. Salmo 51, versículo 5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es decir, cuando él nace, ya nace en pecado. No nace neutral, no nace justo, sino que nace ya con la inclinación y la naturaleza pecaminosa heredada de los primeros padres después de la caída. Los únicos que fueron creados en un estado de justicia, porque tampoco fueron creados como neutrales, fueron Adán y Eva. Adán y Eva no eran neutrales. Hay gente que dice, no, eran neutrales. No, fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esto no solamente en sus aptitudes y capacidades de gobierno, dominio, la creatividad, el intelecto y demás cosas que todavía muchos, el ser humano conserva, sino que también hablamos de la imagen y la similitud del hombre con Dios en sus atributos morales, comunicables, como son la justicia, la santidad, la obediencia, el amor, todas estas cosas. Adán y Eva no fueron creados neutros, fueron creados justos. No neutros, justos. Pero Dios le demandaba a ellos, bajo un pacto de obras, una obediencia perfecta. De manera que si ellos desobedecían la ley de Dios, juntamente con ellos caería toda la humanidad, y por eso dice la Escritura, que toda la humanidad en Adán, Adán nos representa a todo ser humano, en Adán todos hemos pecado. En Adán todos hemos pecado. Y ese veneno del pecado ya viene arrastrado sobre toda su descendencia. Y podemos comenzar con Caín. Ya Caín fue el primero en manifestar esa actitud impía, matando a su hermano Abel. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos enseña que no todos los niños están condenados porque nazcan en el pecado. Y ahora explicaré un poco esto. Pero tampoco podemos decir que los niños son salvos por ser niños, porque ningún niño es inocente. Ya acabamos de demostrar por la Escritura que todos nacen bajo el pecado. Y que todos los niños merecen, aunque no hayan cometido ellos el pecado, sino que hayan sido sus ancestros, en este caso Adán y Eva, aunque no hayan sido ellos los que hayan cometido el pecado, le es imputado a ellos y es comunicado por la generación ordinaria de padres a hijos. La maldición que Dios trajo sobre Adán, sobre Eva, cae no solamente sobre Adán y sobre Eva, sino sobre toda la descendencia. Pero también es cierto que según Dios imputa el pecado, también Dios puede imputar la justicia. Y es aquí donde quiero también hacer un poco de aclaración. Cuando estos niños fueron llevados a Jesús, hay que entender primero que estos niños no fueron solos, fueron llevados. Por tanto, se habla de niños pequeños, que no pueden ir por sí solos. Se los llevaban. Lo más probable es que fuesen los padres los que llevasen a sus hijos para que el Señor los tocase y lo bendijese. Y los traían al Señor. En ese momento los discípulos se molestaron porque los discípulos consideraban que los niños no eran tan importantes como para estar molestando al maestro. Y todavía hoy hay padres, profesores de escuela bíblica, pastores, iglesias, que no tienen en consideración a los niños y que los relegan a un segundo, tercer, cuarto plano dentro de la iglesia sin ver y sin entender de que hay una promesa de Dios sobre ellos y que son depositarios de las promesas del pacto de Dios, de manera que Dios nos promete en su palabra ser no solamente nuestro Dios, sino el Dios de ellos. Esta falta de visión hace que en las iglesias se les trate a los niños como impíos, se les trate como malhechores, incluso se les niega el bautismo porque no se lo merecen, y oscurecen la doctrina de la gracia, no la llegan a comprender. Y también eso voy a explicarlo un poco. Entonces, hermanos, cuando le traen a los niños, hay gente que le molesta que los niños sean traídos a Jesús. Cuando hay niños que son traídos ante el Señor, por el sacramento del bautismo, para que reciban el bautismo de agua, hay discípulos de Jesucristo que se molestan y piensan que están haciendo mal. Y el Señor dice, no, no, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿quiénes son ellos? ¿A qué niños se refiere? Si leemos bien el pasaje y el contexto, vemos que Jesús está dentro de su pueblo. Está tratando con su pueblo escogido, y esos niños son hijos de padres que pertenecen al pueblo elegido. Pertenecen a la iglesia veterotestamentaria. Estamos hablando del Israel del Antiguo Pacto. Y esos niños son niños que han recibido la palabra de Dios desde pequeños y que han sido incluso circuncidados cuando al nacer, en base a la en obediencia a lo que Dios mandó, como señal de pertenencia al pueblo de Dios. En Génesis 17, cuando Dios hace el pacto con Abraham, dice, pondré en ti el pacto, y el pacto será este, que te circuncide. Pero esta señal del pacto no será solamente para ti, sino también para tus hijos. Porque la promesa de Dios, según Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, es que tú circuncides como patriarca, como responsable religioso, como líder religioso de tu pueblo, tú circuncides a tus hijos físicamente y yo les circuncidaré en el futuro, en el momento que crea oportuno, les circuncidaré el corazón. Bajo el nuevo pacto, esa circuncisión permanece suplantada por el bautismo. Y es como si Dios nos dijese, tú has creído de adulto y como no has sido bautizado, pues te bautizas de adulto, como señal de que me perteneces a mí y de que has creído en mí, de que has hecho profesión de fe. Y por la fe has alcanzado la justificación en Cristo y por tanto la señal de esa salvación, de ese trato de Dios, de esa pertenencia a Cristo y a su pueblo, es el bautismo. Ahora bien, Dios dice, pero no te bautices tú solo, estamos aplicando la circuncisión al bautismo. Bautiza también a tus hijos. Bautiza también a tus hijos. Siguiendo el paralelismo que existe entre la circuncisión y el bautismo del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El principio es el mismo. Porque nosotros, dice la palabra, los que somos de la fe de Jesucristo, somos los verdaderos descendientes de Abraham. Y sobre nosotros están las promesas que Dios ha hecho a Abraham. Algunos piensan que las promesas que Dios ha hecho a Abraham son dadas para los judíos, según la carne. Pero la Escritura dice que los judíos, los verdaderos judíos, según Dios, son aquellos que han recibido en Jesucristo la circuncisión del corazón, es decir, el nuevo nacimiento. Una persona puede ser de la etnia judía, puede ser judío de los judíos, fariseo de los fariseos, como decía Pablo, pero si no cree en Cristo, no ha sido circuncidado y no pertenece al pueblo de Dios. No pertenece al pueblo de Dios. Así tenga la bandera de Israel, la estrella de David, se ponga el kipá y vaya a la sinagoga. No pertenece al pueblo de Dios los que rechazan a Cristo. Porque el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene al Padre. Pero todo aquel que tenga al Hijo, aunque sea un gentil, pasa a ser judío, según la circuncisión hecha en el corazón, es decir, la regeneración, el nuevo nacimiento, y pasa a ser el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. De manera que existe, hermanos, una integración de la iglesia donde los gentiles pasan a ser esa iglesia que el Señor quiere. Recordemos que el pacto que Dios hizo con Abraham, al contrario de lo que algunos piensan, no fue un pacto nacional, Algunos dicen, no, es que fue un pacto con los judíos. No, no fue un pacto nacional. Fue un pacto internacional. Es decir, fue el pacto de gracia manifestado, revelado en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Abraham, Abraham, en tu simiente, en tu descendiente que va a venir, que era Jesús el Cristo, serán bendecidas ¿quién? Todas las naciones de la tierra. Eso no es un pacto nacional. Eso es un pacto universal. Porque Dios estaba preparando, ¿no?, la creación de esa santa iglesia universal. Donde Juan en Apocalipsis, cuando ve el cielo y las glorias que van a venir y que nosotros esperamos, dice, y vi una gran multitud de toda lengua, raza, tribu y nación diciendo gloria a Dios y al Cordero, porque nos ha redimido para Dios, para el Cordero, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Es decir, que el proyecto de Dios desde un principio fue el de crear una iglesia universal. No es que Dios quiso crear un pueblo nacional y luego, como fracasó, pues tuvo que buscarse a otro. Como algunos enseñan, claro, es que Dios, el verdadero pueblo son los judíos, pero como ellos fracasaron, pues Dios se buscó a los gentiles, como diciendo, si no hay pan, buenas son tortas. Pero no, eso es un error del dispensacionalismo. Porque el plan de Dios, antes de que el Señor hiciese el pacto con Israel al pie del monte de Sinaí, a través de Moisés, 430 años antes, con Abraham, ya Dios había hecho un pacto de formar una iglesia universal. Y esa iglesia universal tendría una señal. En aquel momento era la circuncisión. Y luego, esa circuncisión, ya ha llegado Cristo, no hace falta derramar sangre, no hay que cortar ningún prepucio de ningún niño, porque Cristo derrama la sangre, esa señal es suplantada por el bautismo. Y de la misma manera que Abraham circuncidaba el cuerpo y Dios circuncidaba el corazón, nosotros bautizamos con agua el cuerpo, esperando que Dios bautice con su espíritu el corazón de ese niño. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay padres que no creen en esto? Y que siendo cristianos no creen en esto. Estos niños que fueron a Jesús ya estaban circuncidados. Tenían la señal de pertenencia al pueblo de Dios. Y los padres los traían a Jesús para que Jesús los bendijese. Pero aquí, hermanos, no se establece un nuevo sacramento. Algunos dicen, no, no se puede bautizar a los niños. A los niños se les dedica o se presentan. Eso es un error. Cuando María y José presentan a Jesús en el templo, lo hacen bajo un precepto ritual de la ley del antiguo pacto. Y la ley del antiguo pacto era que todo hijo primogénito y solamente el primogénito, solamente el primero, debía ser dedicado y presentado al Señor. Igualmente todo animal que abre matriz, el primero, dice el Señor, es mío. Los demás no tenían que ser presentados. Sin embargo, estas iglesias, como quitaron el bautismo de niños, tuvieron que cubrir el hueco que dejaron, inventando la presentación o dedicación de niños como si fuese un sacramento. Entonces, hermanos, si no creemos, supuestamente, si no creyésemos en el bautismo de niños, no podemos agarrarnos de lo que es la presentación o dedicación de niños para inventarnos un rito que en el Nuevo Testamento no se aprueba, sino que se correspondía con la ley. Y en el caso de que alguien quisiese presentar a sus hijos al Señor, en vez de bautizarlo, porque creen que bautizarlo es un error, solamente deberían de presentar el primero, nada más. Y especialmente varón, nada más. Ahora bien, Todo eso son errores porque no se profundiza bien en lo que nos enseña la palabra de Dios. Estos niños que fueron tocados por Jesús no recibieron un sacramento, ni Cristo aquí instituyó un sacramento. Los bautistas que rechazan el paidobautismo, bautismo infantil, que siempre ha estado en la iglesia, hay que decirlo, que no proviene de la iglesia de Roma, también hay que aclararlo, sino que siempre ha estado en el seno del cristianismo desde sus comienzos, ese bautismo no ha sido inventado, no ha sido... Los padres apostólicos, cuando dan sus escritos, dicen que desde niños fueron bautizados. Dicen que desde niños fueron bautizados. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no bautizan a los niños? No lo bautizan porque dudan. El gran pecado de aquel que no bautiza niños es la incredulidad. Y lo voy a explicar. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, cuando te circuncides tú, circuncida a tus hijos. Y yo circuncidaré el corazón. Abraham, si hubiese sido incrédulo, como hoy en día hay muchos evangélicos incrédulos, podía haber dicho, no, el negocio no es así. Tú primero circuncida el corazón, y cuando yo vea el cambio, y cuando yo vea, entonces yo lo circuncido, le circuncido y le quito el prepucio. Esa es la mentalidad del arminiano, porque no tiene fe en que Dios le vaya a circuncidar el corazón. Vamos a aplicarlo al bautismo, que es paralelo a la circuncisión. Juan Calvino dice, todo lo que se hable en relación a la circuncisión es aplicable al bautismo. Y San Agustín de Hipona dijo lo mismo. Y San Agustín de Hipona dice, si alguien nos pregunta acerca del bautismo de los niños, decid que siempre ha estado en la iglesia. A los primeros siglos en que la iglesia estaba formándose. Y San Agustín de Hipona fue uno de los doctores más excelentes, fue el doctor de la gracia, que enseñó la doctrina de la gracia. San Agustín de Hipona fue uno de los primeros en hablar claramente de la predestinación y de la elección de Dios. Fue San Agustín de Hipona. O sea que hay documentos ahí que nos explican todo eso. Pero ¿cuál es la mentalidad del arminiano? El arminiano peca de incredulidad porque dice, no, si tú vas a bautizar a mi hijo o a mi hija con el bautismo de tu espíritu y tú le vas a dar el nuevo nacimiento, yo no lo bautizo con agua hasta que el niño crezca y cuando yo vea que tú lo bautizas en tu espíritu, cuando yo vea que tú le das la regeneración, cuando yo vea que tú lo has transformado, cuando yo vea, entonces yo lo bautizo con agua. Porque no tienen confianza en que Dios lo va a hacer. Es un pecado de incredulidad. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen, dando por sentado que lo va a hacer. De manera que los niños que pertenecen al pueblo de Dios están bajo promesa. Y en esa fe de esa promesa en Dios y en obediencia a Dios, sin cuestionar a Dios, obedecemos. Porque la fe trae obediencia. La incredulidad trae rebelión. Y es por esa fe que ellos habían circuncidado a sus hijos, no solamente bajo la esperanza de que algún día Dios hiciese una obra en sus corazones, no solamente bajo esa esperanza, sino para marcar la diferencia entre lo que es la iglesia visible y lo que es el pueblo de los incrédulos. En el supuesto caso de que nuestros hijos no recibiesen la regeneración de espíritu, de todas maneras han recibido la señal del pacto que marca una diferencia entre los que son los creyentes, el pueblo de los creyentes, y lo que son el pueblo de los incrédulos. ¿Por qué en el Antiguo Testamento alguien sabía que un judío era judío y que no era filisteo? Porque llevaba una marca que era la marca del pacto. ¿Y cuál era la marca? Hombre, que estaba circuncidado, mientras que los filisteos, los cananeos, los hititas, eran todos pueblos incircuncisos, en todos los sentidos. La obra la hace Dios. Entonces aquí vemos que estos niños que son traídos a Jesucristo no van a recibir un sacramento nuevo. Ni nos estamos inventando, ni hay que inventarse ningún tipo de ceremonia religiosa como la dedicación de niños, porque no está justificada. Aquí lo único que hace Jesús es imponerle las manos para bendecirlo, nada más. Es como si alguien en la iglesia dijera: miren, hermanos, pueden orar por mi niño. Y oramos, pero no es una ceremonia religiosa, es simplemente una oración, una bendición que se le pide a Dios en favor de esos niños. Nada más que eso, pero no hay una ceremonia religiosa, no hay una institución en la presentación de niños, en la dedicación de niños que vemos aquí en este pasaje. No existe. Ahora bien, ¿por qué Jesús los bendice? ¿Y por qué Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos? Dice que de ellos es el reino de los cielos, porque al igual que a los padres incrédulos y malignos, la maldad le es imputada a sus hijos, a los hijos de padres creyentes que están todavía en la tierna infancia, le es aplicada la gracia y el favor de Dios. Eso es un principio que podemos ver también en los 10 mandamientos, cuando el Señor dice que aquellos que le obedecen y que están dentro de su pacto, el Señor dice: yo hago misericordia a millares y millares de aquellos que me obedecen, ¿no? A sus hijos, a los hijos de sus hijos, ¿hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Dios promete misericordia y gracia sobre aquellos que están dentro del pacto. También por contraparte, también Dios dice que de la misma manera que imparte gracia sobre nosotros y esa gracia se hace extensible a nuestros hijos, si nosotros somos impíos y crueles, malvados, desobedientes a las leyes de Dios y no estamos en Cristo, nuestras maldades también de la misma manera pasarán ¿a quién? A nuestros hijos, sobre la tercera y cuarta generación de todos aquellos que me aborrecen. Es decir, los que no pertenecen al pueblo de Dios, ni aman a Dios, ni aman su ley. O sea que de la misma manera que Dios imputa el pecado, y nacemos en el pecado por la imputación del pecado de Adán, también es verdad que para los que estamos en Cristo, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, nos es imputada a nosotros la gracia de Jesucristo, y en virtud de ese pacto en el que nosotros estamos, nuestros hijos también son bendecidos. De manera que si algún niño del pueblo de Dios muriese en su tierna infancia, el Señor dice: de ellos es el reino de los cielos. Y aunque han nacido en maldad como los demás seres humanos, como todos los mortales, le es aplicada el qué, la justicia de Cristo, y les es dada también a ellos la gracia para que puedan entrar en el reino de los cielos. Por esa virtud del pacto de gracia es que la palabra de Dios dice que los hijos de padres creyentes son para Dios, son santos. 1 Corintios 7:14, podemos leerlo. 1 Corintios 7:14. ¿Lo tienen, hermanos? Porque el marido no creyente es santificado por la mujer, y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, si no hubiesen creyentes por medio, vuestros hijos serían, ¿qué? Inmundos. Mientras que ahora, por la fe de los padres, y por el estado de gracia en el que se encuentran los padres, vuestros hijos son, ¿qué? Santos. No estamos hablando de niñitos de 40 años, estamos hablando de niños, pequeños, de niños. Son santos y declarados como apartados para Dios, porque ya los niños del que pertenecen al pueblo de Dios están recibiendo los medios de gracia. Son depositarios de esas bendiciones del Señor. Ya desde pequeños están recibiendo el sacramento del bautismo como medio de gracia, donde se promete, bajo símbolos, se promete la gracia. Los niños están recibiendo en sus escuelas bíblicas, están recibiendo la palabra que imparte fe y gracia. Están recibiendo en el culto dominical, junto con nosotros, con los adultos, con todos, como dice la palabra de Dios, las familias enteras, en adoración al Señor, en el día del Señor, están cantando a Dios junto con el resto de la iglesia, porque son también santos y son parte de la iglesia visible, pertenecen al Señor. Entonces, esos niños están en un estado de gracia en virtud del pacto. Eso no significa que el día de mañana tengan que tomar su decisión. Pero mientras sean niños y todavía no tengan esa conciencia, esa capacidad de discernimiento, hasta que hagan la profesión de fe, su propia profesión de fe, mientras son niños, la bendición del pacto les es aplicada en el caso de que fallezcan. Sin embargo, tenemos la contraparte. Siempre lo he dicho, que el Evangelio tiene una contraparte. Es una moneda que tiene dos caras. No podemos decir Dios es ira y Dios va a castigar y Dios va a maldecir, y tampoco podemos estar todo el día con Dios es amor, Dios es bueno, Dios es gracia. Dios tiene varios atributos. Cuando nos centramos solamente en uno de ellos y nos olvidamos de los demás, no estamos haciendo un buen enfoque para que la gente entienda quién y cómo es Dios. Entonces, el enfoque es, para que sea más correcto y más amplio, hay que hablar de los dos aspectos de Dios, de su gracia, pero también de su justicia y de su juicio, de su misericordia, pero también de su reprobación, porque Dios reprueba al incrédulo y también reprueba a los hijos de los incrédulos. Entonces aquí nos está diciendo que los niños que están en el pueblo de Dios son santos, de manera que si algún niño muere en el estado, en la edad de la infancia, cuando todavía no ha tenido discernimiento para hacer su propia profesión de fe, ese niño va a la presencia del Señor porque la gracia de Dios prometida se le aplica. Pero por el contrario, al impío, sobre sus hijos, la maldad del padre cae sobre el hijo. Algunos dicen, ay, pero es que la palabra de Dios en Ezequiel dice, no caerá la maldad del padre sobre sus hijos, ni se escuchará más el refrán de que sus padres comieron uvas amargas y a sus hijos les dio dentera. Pero el profeta continúa diciendo, claro, ¿por qué a sus hijos no le va a dar la dentera? Porque sus padres comieron uvas amargas. Porque sus padres comieron uvas amargas, se quedaron con las uvas amargas, pero de esos hijos de padres malvados nacieron hijos escogidos por Dios que recibieron la regeneración y practicaron la justicia por la gracia de Dios. Entonces Dios dice, a eso no le va a caer la dentera porque los padres hayan comido las uvas amargas. Está hablando de hijos de padres malos e inconversos, pero que vienen a la fe por la gracia de Dios. Que también pasa. Puede pasar. Está pasando. De manera que, aunque hay padres que son impíos y que la regla ordinaria, la regla más generalizada, es que la maldad de los padres cae sobre sus hijos, también es cierto que Dios tiene planes en su soberanía, en su libertad, en su libre acción, tiene planes sobre hijos de padres malignos, a los cuales rescata y los redime para él, para que la dentera de las uvas amargas que comieron sus padres no caiga sobre ellos, sino que el dulzor de la gracia de Jesucristo puedan disfrutarla. Es en ese contexto donde los hijos no pagarán el pecado de los padres. Pero si esos hijos nunca se arrepienten y nunca creen en Jesucristo, la maldad de los padres cae también por generación ordinaria sobre los hijos, generaciones tras generaciones, desde que el mundo es mundo y desde la primera caída de nuestros primeros padres. Tenemos un ejemplo en el Evangelio donde el Señor nos demuestra que la bendición de Dios es para su pueblo. Quiero decir con esto que Jesucristo es exclusivo. Cuando digo que Jesucristo es exclusivo, quiero decir que el Señor se presenta a sí mismo como el único Salvador. Y lo dice claramente. Él dice constantemente frases como, yo soy la puerta, no dice una puerta. Él dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es exclusivo y se presenta de una manera muy exclusiva. Pero su pueblo también es un pueblo exclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor hace discriminación sobre los que quiere. De quien quiere tiene misericordia y a quien quiere dejar endurecido lo deja en el endurecimiento de sus corazones. Porque Dios no está obligado a salvar a nadie. Dios solamente está obligado a castigarnos a todos por cuanto todos han pecado y todos se desviaron y no hay ni uno que sea justo y la única obligación de Dios es caer su justo juicio sobre todas las personas. A eso sí está obligado, pero a tener misericordia no está obligado, lo hace por pura gracia y por puro amor y lo hace sobre quien quiere, porque el Hijo de Dios le da vida a quien quiere, no depende del hombre. El hombre ama la maldad. Y aunque tenga la luz delante, dice, los hombres aman las tinieblas más que la luz. La condición del ser humano destituido de la gloria de Dios, que está depravado, es este. Que aunque tenga la luz delante, no es un pobrecito que no puede, que está... No, es un malvado que aborrece la luz. Esta es la condición del ser humano sin Cristo. Y a menos que Dios mude su corazón, ese va a ser su sentimiento. El problema del impío es que está enamorado de las tinieblas y está enamorado de su maldad. De manera que aunque tengan la luz del Evangelio delante y ustedes hablen con las personas de la gracia de Dios, del arrepentimiento, de la fe, de la posibilidad de entrar en el reino de Dios, a menos que Dios toque su corazón y le regenere, por naturaleza, el ser humano está enamorado de su pecado y aborrece la luz que usted le presenta cuando le predica. Y por eso dice, aman ¿el qué? Las tinieblas. Están enamorados del pecado y de las tinieblas y no quieren. No quieren. No es que no puedan. Es verdad que no pueden, pero tampoco quieren cambiar, ni quieren venir a los pies de Cristo, a menos que Dios, en su misericordia, ponga en su corazón el querer y el hacer, según Filipenses 2:13, según su buena voluntad, según la voluntad de Dios, no según la voluntad de un supuesto libre albedrío que tiene el ser humano, que dicen por ahí que lo tiene. No, no es según la voluntad del pecador que solamente quiere lo malo y que está enamorado de las tinieblas, sino que Dios, según su buena voluntad, según la buena voluntad de Él, pone este querer. Pero por naturaleza los impíos y los hijos de los impíos también son inmundos. Generalmente, antes hice una mención, una salvedad, en el que los hijos no sentirán la dentera de los padres que comieron las uvas amargas porque Dios ha hecho una elección sobre hijos de padres impíos en su gracia, amor y misericordia. Pero lo ordinario es que la bendición y la maldición estén sobre la persona dependiendo de qué estado se encuentre. Tenemos, por ejemplo, en el Evangelio un caso. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7, para que vean la diferencia de trato entre el pueblo escogido y los que no son del pueblo escogido. Porque debemos de entender que el trato de Dios es sobre su pueblo. Como dije antes, Cristo es exclusivo y además es, si me permite la expresión, exclusivista. Cristo es exclusivo y exclusivista. Fíjense, aquí llega una mujer, versículo 24, Marcos 7, 24. Aquí viene una mujer cananea, sirofenicia, que su hija, tenía un demonio. Versículo 25 dice, una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Y luego que oyó de Jesús, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sido fenicia de origen, y le rogaba que echara de su hija al demonio. Pero, escuchen el pero, le dijo, deja primero que se sacien, ¿quién? Los hijos. Porque no está bien, dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros o perrillos. En diminutivo, muchas veces aparece en diminutivo. No está bien tomar el pan de los hijos. Pregunto, ¿quiénes son los hijos? Los que pertenecen al pueblo de Dios y a los niños del pueblo de Dios. No está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Quiénes son los perrillos? Los paganos. Y concretamente, define como perrillo, como un perro pequeño, a la hija de esta mujer que tiene un demonio. Tu hija es como un perro inmundo. No pertenece al pueblo de Dios. Y no es correcto que yo tome el pan que he venido a traer a mi pueblo, al pueblo escogido, para dárselo a los perros. Fíjense, hermano, debemos entender ese principio. Pero el Señor también nos trae una lección en esta historia. Y es que el Señor puede injertar en su pueblo, a su pueblo, a algunos que hoy son perros y perrillos. De manera que el Señor puede convertir a un perro en oveja y hacerla parte de su redil. Por eso sigue la historia narrando y diciendo, respondió ella y le dijo, sí, Señor. Ella reconoce que las bendiciones, los favores de Dios son ¿para quién? Para el pueblo de Dios. No para los paganos, son para el pueblo de Dios. Y en este caso está hablando de una sanidad. ¿Cuántas veces nosotros oramos por sanidad de personas que no están en Cristo? Pidiendo pan para perrillos. ¿No? Dice, sí, Señor, y esta mujer lo reconoce. Algo que ni siquiera muchos que se llaman cristianos entienden, lo entendió ella. Que la bendición de Dios es para solamente para el pueblo de Dios. Lo que pasa es que le dijo algo que conmovió el corazón del Señor al decir, pero es que aún los perros que están debajo de la mesa comen de las migajas que caen de la mesa, ¿de dónde? ¿De quién? De los hijos. Comen de las migajas que están cayendo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen o han tenido un perrito, ¿verdad? Cuando ustedes están comiendo, quieren comer con ustedes, aunque ellos hayan comido. Y van detrás buscando a ver si le da algo de comer y tienen que estar espantándole a cada momento si no quiere que le moleste. Y los perrillos van buscando la sobra. Esta mujer lo que está diciendo es, no pertenezco al pueblo, no soy hija de tu pueblo, mi hija no es hija de tu pueblo. Yo soy considerada bajo lo que ha enseñado tu palabra, soy como un perro inmundo y mi hija es como un perrillo y no se merece tu favor. Pero apelo a tu misericordia, Señor, y te ruego que, aunque sea de las migajas que caen de la mesa donde comen tus hijos, me des un poco. ¿De dónde provenía la fe que esa mujer ejerció en Jesucristo? Dice que la fe es don de Dios. Y el Señor le dio esa fe. Y la alaba por esa fe para darle a entender a su pueblo de que hay muchos que hoy, como dije antes, son perros, pero que pueden pasar a ser ¿qué? Ovejas. Porque la humanidad está dividida entre perros y ovejas. Perros y ovejas, o lobos y ovejas, o cerdos y ovejas. El pueblo de Dios son ovejas, los demás no son ovejas de Dios. Entonces le dijo, por causa de esta palabra que me has dicho, agarrándote y aferrándote a mi misericordia, vete, el demonio ya ha salido de tu hija. En Mateo dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. Pero esa medida de fe le había sido dada por Dios. Por eso dice la palabra que nada es nuestro, sino que todo proviene del Señor, ¿verdad? Y cuando la mujer llegó a su casa, halló a la hija acostada en cama, tranquilita, y el demonio había salido de ella. Las bendiciones de Dios son para el pueblo de Dios. Por eso el Señor dice, dejen que los niños de mi pueblo vengan a mí y no se lo impidan. Y el Señor nos sigue hablando de este trato exclusivo de Él con su pueblo. Por ejemplo, en esa oración magistral que Jesús hace en Juan 17, vamos a leer la palabra, Juan 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 9. Dice lo siguiente, Jesús está orando ante el Padre por sus discípulos diciendo, yo ruego por ellos. Pero fíjense ahora lo que continúa. No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Jesús sabía perfectamente que la salvación no es universal. La salvación no es universal. Ahora bien, ¿por qué dentro de las iglesias universalistas y arminianas se ora por todo el mundo y en favor de todo el mundo? Porque piensa que el plan de Dios es para todo el mundo, no solamente sin acepción, que nosotros creemos que es sin acepción, sino sin excepción de nadie. Entonces ellos ruegan por todos y ruegan por los malignos. Hay malignos que no están en Cristo, todo aquel que no está en Cristo es maligno, es impío, no anda conforme a la piedad porque no está en Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros, al contrario de Jesucristo, estamos constantemente rogando por gente que no son de Cristo? En vez de pedirle a Dios que les conceda el arrepentimiento, la fe, los traiga a los pies de Cristo, para que pasen a ser la comunidad del pueblo que se sienta a la mesa y que come del pan que el Señor le pone. Porque el pan de Dios es la bendición de Dios para sus hijos. Y nosotros muchas veces no nos cansamos de pedir trabajo por impío. Mira, incluso la gente se nos acerca a nosotros para que intercedamos en favor de ellos. Ay, mira, en la iglesia, mira que estoy malo, me duele la rodilla, me duele no sé qué, en tu iglesia para que oren por mí. Y nosotros, claro, claro, en vez de decirle no, lo que tienes que hacer es orar tú al Señor y comenzar pidiéndole perdón a Dios por tus pecados, confiando en Jesucristo como tu único Salvador. En vez de decirle eso, nosotros decimos, no te preocupes, nosotros vamos a orar por ti y te va a ir todo bien y te vas a sanar. ¿Es eso lo que enseña la Escritura? Dice el Señor, yo ruego por ellos, por los que me diste. Fíjense, no vinieron por su propia cuenta, sino que fueron traídos por el Padre. Si leen en el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Pero a qué hombre? A todos. Se reveló a todos, los salvó a todos. Seguimos leyendo. No, a todos los hombres que del mundo, porque Jesús ama al mundo, pero que del mundo que me diste, creyeron en Jesús porque el Padre se los regaló a Jesús. La iglesia es el regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Como diciendo, toma, te los regalo a ti. Padre, pues estos que me has regalado, estos que me diste, tuyos que eran, incluso antes de que, de convertirse, porque fueron, según Efesios capítulo 1, elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Tuyos eran. Lo que pasa es que todavía no habían sido ¿qué? Llamados. Todavía no habían sido llamados. Tuyos eran y me los diste, les di tu palabra y ¿qué han hecho ellos? La han guardado. Han guardado tu palabra porque eran tuyos. Los que no son de Dios no escuchan la palabra, aborrecen la palabra y no guardan la palabra y también te odian a ti por llevar la palabra. y odian a Jesucristo, porque no son de Él. Por eso estamos leyendo en el versículo 9, yo ruego por ellos, por los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos, ¿qué? Son. Y todo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. En el versículo 12 vuelve a repetir que han sido dados por el Padre al Hijo. No han venido por su propia libertad, porque no la tienen, son esclavos del pecado. Un esclavo no puede decidir ir a los pies del libertador. Nadie puede ser libre a menos que el Hijo le libertare. Depende del Hijo la salvación, no del esclavo. Entonces dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿A quién? A los que me diste. Versículo 12. Yo los guardé. Y ninguno de ellos, ¿qué pasa? ¿Se qué? Se perdió. ¿Por qué ninguno se perdió? Porque eran, ¿qué? Escogidos. Excepto el hijo de perdición que nunca fue regenerado. Nunca fue regenerado, sino que estaba ahí, dentro de la iglesia visible, pero que nunca recibió la salvación interna. Pertenecía a la iglesia visible, pero no a la iglesia invisible. Y todo con el propósito de que la escritura se cumpliera. Jesús es exclusivo, y la bendición de Jesús es sobre su pueblo. Pues dice, dejen que los niños de mi pueblo vengan a mí. Porque esos son la iglesia. Ellos son iglesia del Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Porque el Señor termina en el versículo 17 de Lucas 18 diciendo que nosotros los adultos debemos de recibir el reino de Dios con la misma actitud que un niño. Y si no lo recibimos con esa actitud no podemos entrar en él. ¿Y cuál es esa actitud? La actitud del niño es una actitud de confianza. Los niños son confiados, cualquier persona se les acerca, mira qué tal, cual, son confiados, carecen de qué, de malicia, no tienen malicia, por eso algunos adultos abusan de ellos. Yo siento un profundo dolor cuando veo en las noticias curas, pedrastras, que no los dejan casar, abusando de niños, claro, están rodeados de niños, todo el día con niños, la catequesis, y después lo que hace es que barbaridades, ¿no? Con ellos, si los dejaran casar. Pero esas son las tradiciones de los hombres. Los niños son, además, dependientes. Un niño no se sabe valer por sí mismo. El niño está todo el día, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, y esto y aquello, y hay que estar todo el día encima de ellos. ¿Por qué? Porque son niños. Porque son niños y dependen al 100% de sus padres. Los animales nacen, ustedes se fijan, los caballos, una cebra o una jirafa, y según nacen ya están de pie. Ya están de pie. A un niño no se le puede dejar solo, se muere. Porque tiene una dependencia absoluta de sus padres. De la misma manera el Señor nos dice que nosotros debemos de recibir el reino de Dios como un niño, dependiendo de Dios. ¿A qué tanto por ciento? 50 tú, 50 yo. Tú pones la gracia y yo pongo la fe. Tú me ofreces el Evangelio y yo lo acepto o lo rechazo. O dependo del 100% de Dios. Fíjense lo que estamos hablando. Dependo al 100% de Dios. Porque si me quedara solo, al igual que un niño recién nacido, moriría. Dependo al 100% de alguien que me cuide. Y ese es Dios. De manera que nosotros debemos abandonarnos en los brazos de Dios, en todos nuestros afanes, preocupaciones, en todos nuestros pecados, dejar que sea Dios quien trate con nosotros para que recibamos el reino de Dios como los niños, para que podamos entrar en él. También los niños viven seguros y confiados. Últimamente no tanto. Y le voy a decir el por qué. Porque nosotros le comunicamos a los niños los problemas que tenemos nosotros. Y les estamos haciendo daño. A veces no dejamos a los niños disfrutar la infancia. Por naturaleza los niños solamente piensan en una cosa. En jugar, pasarlo bien, comer y ya está. Son felices. ¿Por qué nosotros no somos igual de felices? ¿Y por qué ellos sí lo son? Ellos lo son por naturaleza, por instinto natural, bajo una ley natural, lo son porque están confiados en que los problemas los van a solucionar ¿quién? Los padres. Y ellos no piensan en problemas. Nosotros estamos constantemente pensando en nuestros problemas y vivimos bajo una constante inseguridad, angustia, porque en verdad no lo hemos puesto, no los hemos puesto en las manos de nuestro Padre y no estamos recibiendo ni disfrutando de las bendiciones del reino de Dios porque estamos cargando constantemente con los problemas intentando solucionarlos nosotros. ¿Y qué nos dice Dios? Dice, dámelo a mí. Y tú juega, diviértete, disfruta, en el buen sentido de la palabra. Disfruta de mi gracia, de mis bendiciones, gózate, regocíjate, recibe el reino de Dios como un niño, con seguridad, con total confianza, sabiendo que nuestro Padre cuida de nosotros. ¿Cuántas veces Jesús dice, no os afanéis, vuestro Padre cuide de vosotros? ¿Qué vas a comer? No te afanes, eso es pecado. Porque así se comportan los paganos, dice el Señor en el Evangelio, así se comportan los paganos, viven afanados y angustiados, constantemente pensando que si tienen dinero, que si no tienen dinero, que si tienen trabajo, que si no lo tienen, el que lo tiene porque lo tiene, el que no lo tiene porque no lo tiene, y estamos todos hundidos, toda la sociedad, y en este momento de crisis, todo el mundo está como enfermo, está todo el mundo como angustiado, está todo el mundo, y todo lo que escuchamos con nuestros oídos, venga de quien venga, sea dentro de la iglesia, sea fuera, ¿qué son? Quejas, quejas, quejas y problemas. ¿Por qué? ¿Qué nos exhorta la palabra de Dios? El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 5, dice, echando vosotros toda vuestra ansiedad sobre el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y a veces el problema que tenemos nosotros es falta de fe. Sin embargo, los niños, por naturaleza, tienen una fe innata. Los niños tienen una fe innata a los padres y no piensan en problemas. El problema está que nosotros le comunicamos los problemas a los niños. Y aquí me van a permitir, sé que me estoy extendiendo un poco, pero es necesario decirlo. Por la salud espiritual, emocional de los niños. A los niños se les habla de los problemas de ellos. Que si aquel niño no me miró, que si aquel me pegó, que si tal, que si la profesora en el colegio. Esos son los problemitas de ellos. Que son problemitas para nosotros, pero que para ellos son problemones. Vale, de eso podemos hablar con los niños, con los hijos. Lo que no debemos ni podemos hacer es echar nuestras cargas sobre los niños. Y aunque no sean tan niños tampoco. Porque cada uno debe de llevar su propia carga y saber llevarla a los pies del Señor. Como dice Dios, clama a mí y te responderé. Tenemos una cantidad de niños depresivos, niños estresados, adolescentes que están amargados y no quieren estar en la casa porque su casa es un infierno. Los padres le llevan sus problemas a sus hijos, problemas del matrimonio se los llevan a los hijos, problemas laborales. No, porque no me pidas dinero, porque esto. Están peleando con los hijos y no sé qué, y eres así, eres. Y tratan a los hijos de una manera exasperada. Y lo que hace es angustiar a los niños. Y luego nos quejamos y decimos, ay, mi niño el pobre, está malito. Pero si es que somos nosotros los que enfermamos a los niños. En vez de cuidarlos, lo que hacemos es enfermarlos más. Entonces hay que hablar lo justo, nada más. A lo mejor hay un problema en la iglesia, los niños están delante, y ahí estamos nosotros hablando de los problemas de la iglesia delante de los niños. Luego decimos, ¿y por qué mis hijos no quieren saber nada de la iglesia? Con toda la basura que han sacado por la boca acerca de la iglesia delante de ellos, es lógico que aborrezcan la iglesia, es la culpa tuya. Es que me salió impío. No, es que tú formaste un impío, no formaste un cristiano. Sin embargo, pocas veces nos reunimos para orar, pocas veces los llamamos para leer la Biblia, pero cuando hay problemas de iglesia y tal, ahí metemos a los niños. Y no estamos de acuerdo, me estoy dejando en la lista y tal, y tal. Yo, esas situaciones las he visto yo un montón de veces en la iglesia. Y le estamos quitando a los niños la infancia y el disfrute de la infancia. y les estamos haciendo daño. Por eso muchas veces hay niños que no son ni viven en tanta seguridad, porque los padres tampoco son seguros y tampoco viven en seguridad, y esa angustia que tienen los padres la cargan ahí sobre los hijos. Los niños no tienen malicia, decíamos antes. Dice la palabra del Señor que cuando uno piensa mal de los demás y mira mal a los demás es por causa del pecado. El pecado nos hace sospechar de todo el mundo. Parecemos chinos, no miramos, sospechamos. Con los ojos así. Y parecemos chinitos. Señor bendiga a los chinos. Es una ilustración que trae. No miramos, sospechamos. No, hermano, hay que bajar la guardia y dejar que el Señor sea el que pelee con nosotros y vivir en paz, porque así no se puede vivir tampoco. Ni en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el lugar de estudio, en ningún lado se puede vivir. Así, hermano. Hay que vivir en paz, sabiendo que el Señor es nuestro defensor, y tranquilo, tranquilo, hermano, relájense. El Señor no nos ha dicho en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo os la doy de una manera que el mundo no la puede dar. Es una paz que no es una paz política firmada por un tratado, no, es una paz espiritual que va al corazón. No se turbe, no se angustie, no se sacudan vuestros corazones, no tengáis miedo, está tranquilos. Dejad que el Señor actúe. Dice Zacarías 8:17, ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco yo, dice Jehová. No penséis mal, porque eso es pecado. El Señor conoce nuestros pensamientos y a veces estamos todo el día pensando mal de todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivimos bajo el espíritu de la sospecha. Los niños, dicen, no tienen esa malicia, son más ingenuos. Hay un pasaje muy bueno, muy importante, en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20, donde el apóstol Pablo nos habla del orden litúrgico del culto. ¿Cómo debe ser el culto a Dios? Y aquí nos habla de actitudes en el culto que eran desordenadas. Y nos dice la Escritura, hermanos, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar. Debemos ser maduros en el modo. Ser niños ¿en qué? En la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Porque la iglesia de Corintio era una iglesia inmadura. Y en 1 Corintios 3 dice, cuando fui a vosotros, pensaba daros alimento sólido y les tuve que poner otra vez el biberón y darle leche, porque todavía sois niños. Y los corintios, cuando tenían el culto, ahí se ponían todos a hablar en lengua, en ese contexto que habla el apóstol Pablo, lo pueden leer tranquilamente en casa. Y dice, hermano, esos son niñerías. Todos esos dones que aparece en 1 Corintios 13, cuando se nos habla de las lenguas, ¿no? Después dice, pertenecen a la etapa infantil de la iglesia, cuando la iglesia era todavía recién nacida. Dice, y cuando yo era niño, también que hablaba como niño y pensaba como niño, pero ahora somos adultos. Está hablando en términos de los dones espirituales, en términos del crecimiento de la iglesia. Dice, hermano, y ahora que somos adultos, hombre, comportémonos como adultos, excepto en cuestión de la malicia. En ese sentido, sigamos siendo como que, como niños, sin malicia hacia los demás, pero maduros en el modo de pensar. Ya las lenguas, como quería decir Pablo, no hacen falta, porque la revelación ya ha sido traída. Cuando llega el último de los apóstoles, que es Juan, y escribe su último escrito, que es el Apocalipsis, se cierra el canon bíblico y dice, maldito el que añada estas palabras. Entonces ya no hay más revelación que la que está dada. Dice, hermano, entenderlo. Las cosas que eran de niño era cuando éramos niños. Pero ahora que somos adultos y vamos creciendo en el Señor y en la gracia de Dios, si somos adultos, dejemos atrás las cosas de qué, de niños. y eso de hablar en lengua en el culto y tal, no, eso no se corresponde con la palabra de Dios. Es lo que está hablando el apóstol Pablo. Niños en la malicia, maduros en el comportamiento. Niños en la malicia, maduros en el comportamiento. ¿Quién no recibe el reino de Dios de esta manera? Como un niño, dependiendo de Dios. Sabiendo que somos de Dios. Que tenemos pan. Hoy tenemos pan también. Hoy tenemos el pan de la mesa del Señor. ¿Eh? ¿Y este pan para quién es? ¿Para los que están afuera? ¿Para quién es la Santa Comunión? ¿Para quiénes son los elementos? Los signos que están ahí del pan y del vino. ¿Para quién? ¿Para los que están afuera? Para los suyos. Para su pueblo escogido. Amén, hermano. Que el Señor nos ayude a recibir su reino con un corazón de niño. Con un corazón de niño y pidiéndole al Señor que cada día nos alivie de nuestras cargas, que no son pocas, hermano, porque me consta, que todos nosotros tenemos problemas. Pero oremos los unos por los otros. No estemos siempre lamentándonos por el problema nuestro. Piensa que tus demás hermanos también tienen problemas. No esperes que tengan compasión de ti. Más bien, ten tu misericordia de tu hermano. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Dar un consejo, dar una palabra de ánimo. Hay gente que se queja tanto. Es que nadie me dice nada. Es que nadie me ayuda. ¿Y tú qué haces? ¿A qué vienes? ¿A pedir o a dar? Porque en el reino de los cielos se viene a dar. Y si recibimos, por la gracia de Dios, o gloria a Dios. Pero el principio es que es más bienaventurado dar, bendecir, aconsejar, animar a los demás. No esperando que todos te lo hagan a ti, te lo digan a ti. Hay gente que está así. No, dar de lo que el Señor te da. Amén, hermano. Dios bendiga su palabra y vamos a meditar sobre eso.